COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Este lunes Gran Canaria ha endurecido las medidas sanitarias contra el COVID al pasar al nivel 3 de alerta, mientras que Tenerife ha descendido las suyas a nivel 2 ante la bajada de casos y la mejora que se han experimentado en las últimas fechas. ¿Cuándo sabremos cuál es la evolución en el medio plazo? Bueno, pues el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias aseguraba hoy en nuestros micrófonos que en un plazo de tiempo de 7 días aproximadamente es cuando comenzaremos a tener indicadores de cuál es la tendencia que siguen las dos islas capitalinas una vez que han entrado en vigor este lunes las nuevas medidas.
El periodo, digamos que mínimo para evaluar el impacto de cualquier medida son los 7 días, ¿no? En 7 días ya, conforme a la evolución natural de la enfermedad, podemos empezar a ver pues indicadores de tendencia, ¿no? Lo ideal son 14 días, siempre y cuando, digamos que en esos 14 días no existan otros factores, otras covariables que decimos, ¿no?, que puedan modificar la tendencia, ¿no?
Bueno, pues hoy Tenerife gana un poquito de libertad y la pierde Gran Canaria. El colectivo del sector hostelero está preocupado ante lo que consideran puede ser el cierre de hasta el 31% de los establecimientos en la isla a consecuencia de que no tienen la posibilidad de tener una terraza. Lo contaba Tomás Lepp, es el presidente del colectivo.
Creemos actualmente aproximadamente nos quedan unos 800 y pico negocios de hostelería. Yo creo que al final de la fase 3, en 15 días, siempre y cuando la vuelvan a revocar y pasemos a fase 2, pues yo creo que estamos aproximadamente hablando de un 28 a un 31%. Estás por las Palmas de Gran Canaria, ves un montón de carteles, se vende, se traspasa, se alquila y muchas.
En Lanzarote se quedan con el nivel 3 de alerta que se activó el pasado jueves. La isla Conejera tiene las peores cifras ahora mismo de Canarias, centradas especialmente en su capital, Arrecife, que cuenta con una incidencia acumulada a 7 y 14 días de 860 y 1.238 casos respectivamente y con numerosos incumplimientos. Hoy se ha conocido que la Guardia Civil ha denunciado a 11 jóvenes que participaban en una fiesta ilegal. Fueron localizados a las 6 y cuarto de la mañana. El gerente de los servicios sanitarios en la isla dice que lo que estamos viendo es consecuencia del cansancio de la gente que ha perdido el respeto al COVID. José Luis Aparicio.
El problema es que eso ya llevamos 10 meses, 11 meses, y la gente está cansada, los ciudadanos están cansados de mismo mensaje, ya prácticamente pueden perder respeto al COVID, no se lo creen y ya hacen lo que quieren, y entonces ocurre esto, claro. Estamos ahora mismo cosechando los frutos de la Navidad por parte de algunas personas, no todas, obviamente. A las personas que lo han hecho bien, pues hay que darles las gracias, que es lo que corresponde.
Hablamos además del proceso de vacunación, porque la ralentización de Pfizer a la hora de elaborar esta vacuna está también afectando a Canarias. A primera hora de la mañana nos alertaba la de declaraciones que nos dejaban los micrófonos de COPE. Ramona Mendoza es la portavoz del sindicato SATS en Tenerife.
En esta última semana llevamos un ritmo espectacular de vacunación y ha sido pues masiva la participación, pero ya en el día de hoy se ha comunicado que se suspendía la vacunación a aquellos compañeros que todavía no se han vacunado hasta nuevo aviso debido a la escasez de vacunas. Nosotros interpretamos en principio que las que hay están reservándolas para aquellos que ya están vacunados y que tienen que ponerse la segunda dosis en el plazo establecido, que son los 21 días.
Posteriormente, el Gobierno de Canarias hace una llamada a la tranquilidad. Asegura que se ha visto obligado a replantear el proceso de vacunación por este retraso, priorizando a las personas más vulnerables. Este lunes Canarias recibe 3.510 dosis y entre mañana martes y el miércoles otras 5.000, y se garantiza la segunda dosis esta semana para aquellos que ya se han inoculado la primera. Por cierto, que desde Asamblea 7 Islas aseguran que hay personal sanitario que ha rechazado ponerse la vacuna. El escepticismo es la causa principal, según el portavoz del sindicato, que dice que están convencidos de que con el paso del tiempo esto se subsanará. Aún así, Pablo León Rubens pide la obligatoriedad de esa vacuna para el ámbito sanitario y sociosanitario.
Pues sí, efectivamente, como en todo colectivo, siempre hay personas más escépticas, pero bueno, la verdad que las vacunas que han llegado a los sanitarios, todas se han puesto, faltan vacunas que vendrán ahora en la segunda remesa, y lo mejor que ha habido, pues digamos que es el boca a boca entre los sanitarios, ya que nosotros no queremos ser caballos de Troya dentro de los hospitales. Pues la verdad que la concienciación de la responsabilidad por parte del personal sanitario, ha sido contundente.
Por cierto, un apunte más respecto al coronavirus aquí en Canarias, y es que estábamos pendientes de conocer cuándo va a ser la fecha exacta en la que el gobierno regional dé a conocer el paquete de medidas que se está diseñando para los sectores afectados. Esta mañana el titular del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, garantizaba que será a final de este mes de enero cuando en Consejo de Gobierno se apruebe un paquete de ayudas para sectores como la hostelería, el comercio, los gimnasios, que son o se encuentran entre los más perjudicados por las restricciones impuestas por el crecimiento de la pandemia. Ángel Víctor Torres
afirmó que antes de acabar el mes de enero y una vez aprobase el gobierno de España su decreto, analizáramos las ayudas que vienen de Europa, su posibilidad de utilizar esos fondos para ayudas directas y de otra índole. Aspecto que queremos también introducir de carácter fiscal. Antes de acabar enero, el presidente del gobierno comparecería para anunciar una serie de medidas. Hoy, que es 18 de enero, vuelvo a decir que así va a ser. Por tanto, en el mes de enero anunciaremos las medidas para ayudar al sector que estamos terminando por parte de los distintos, las distintas consejerías del gobierno de Canarias.
Les contamos también que hoy es un día especial para los vecinos de Las Chumberas, porque ha comenzado el proceso de demolición de las viviendas afectadas por aluminosis. Es una pelea de estas personas en la que llevan desde el año 2009 y ha sido necesario el acuerdo de distintas administraciones y varios gobiernos autonómicos que han pasado al frente de Canarias para poder por fin coordinar el derrumbe de estas viviendas y su posterior reconstrucción. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
Lloros, alegría y abrazos son solo algunos de los sentimientos que hoy afloraron en el lagunero barrio de Las Chumberas después de que los vecinos hayan visto que por fin comienza la demolición de sus viviendas afectadas hace más de una década por aluminosis. Es una lucha que continúa, parece que ahora da sus primeros pasos tras el acuerdo entre las cuatro principales administraciones. El alcalde de la ciudad, Luis Llera y Gutiérrez, mostraba su enorme satisfacción por el inicio de las obras.
Que en el día de hoy pudiese haber luz verde para el derribo, pero desde septiembre que empezamos las obras con la asentación de del entorno y ahora con el derribo, pues bueno, hace ya no solamente este día de inmensa satisfacción, sino que también es el principio del fin de una pesadilla que los vecinos y vecinas no se merecían.
El periodo de ejecución de esta primera fase es de 28 meses.
Francisca es una vecina de la zona. Era una jornada de emociones contrapuestas para ella.
Esa y alegría al mismo tiempo. Ver que se va una cosa al suelo, se va, pero como le dije antes, después cuando volvamos a regresar, es como si fuera una rosa que se abre y alegría. Cada vez que paso por aquí me sentía como un poco, como si fuera una pelota en el estómago, pero con la esperanza de que un día llegara esto.
Nos quedamos en Tenerife con las colas que se han producido este fin de semana en los accesos al Teide para ver la nieve, con percances incluidos como el que tuvo que vivir una joven que resultaba herida grave en un atropello. Dos ambulancias tuvieron que acudir a la zona para ocuparse de ella. El concejal de seguridad de la Orotava, Narciso Pérez, aseguraba que él hubiera cerrado los accesos al parque.
Pero creo que lo más responsable, lo más prudente hubiese sido mantener los accesos cortados el sábado y el domingo. La Orotava el sábado quedó literalmente colapsada. No me estoy refiriendo solo a la carretera TF21 de acceso a Las Cañadas, es decir, las colas colapsaron todo el centro urbano de la Orotava y llegaron incluso a la autopista TF5. Insisto, afortunadamente no pasó nada, pero pudo haber ocurrido y creo que era un riesgo no necesario.
Les contamos también el caso de Fermín. Es el propietario de un restaurante en el sur de Gran Canaria que denuncia que varios migrantes han robado en su restaurante hasta en tres ocasiones en la misma noche. Tan solo se llevaron bebidas porque llevaba cerrado varios meses a consecuencia del COVID. Pero con su caso quería hacernos ver el hartazgo de muchos ciudadanos en el sur ante las situaciones vinculadas a estas personas en las últimas semanas.
Aquí estamos desamparados de todo. La Guardia Civil ya no da hecho porque hay un complejo manifestándose, saltando por los balcones. Yo personalmente soy aficionado a la bicicleta y a las caminatas y veo que se está metiendo con la gente poca extranjera que están, van 4 o 5 riéndose de ellos. Bueno, este es un desmadre total y estamos desamparados de todo.
Y acabamos contándoles que los 176 migrantes senegaleses que se encuentran alojados en un hotel de Puerto de la Cruz y que iniciaron una huelga de hambre la han abandonado. A las 3 y a las 4 volvemos con más datos de Canarias. Sigue la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de este lunes. Buenas tardes.